De la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues Jesús es el maestro en el arte de las parábolas, y otra característica que tienen sus parábolas es la variedad. No hay dos iguales, y además variedad en cuanto a los ámbitos en los que desarrolla esas parábolas. Pueden ser parábolas agrícolas, pueden ser parábolas de construcción, pueden ser parábolas relativas a la pesca. La cizaña entre el trigo, el siervo cruel, los banquetes, el convidado sin ropa de fiesta, las vírgenes necias y las prudentes, los talentos, los dos deudores, el amigo inoportuno, la higuera estéril, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el buen samaritano, el sembrador, los viñadores homicidas. Ponemos un abanico de cuadros tomados de la vida real que nos ilustran, pues, con realismo, con verdad, y también como con una proyección a la eternidad, al infinito, al reino de los cielos. Vamos a tratar de comprender, como siempre, con la ayuda de la gracia de Dios, ante la presencia de Jesús sacramentado, esa parábola que recoge San Mateo, el capítulo 25, de las vírgenes necias y las prudentes. Y como siempre empieza diciendo, el reino de los cielos será como, en este caso es una parábola escatológica. No lo dice en presente como casi todas las demás, sino nos habla de lo que sucederá, como si nos dijera, vas a ir a una fiesta espectacular, tu futuro será, pues, gozosísimo. Vive con esperanza. Pues el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Pues sabemos que las bodas en Oriente, no sé ahora, pero en aquella época eran acontecimientos muy sonados y muy ruidosos. Yo creo que bastante seguirá de estas tradiciones largas, como recordamos de las bodas de Caná. Se les fue acabando el vino conforme pasaban los días. Duraban hasta 7 días, con mucha comida, mucha bebida, música, gran cantidad de gente. Al parecer era la única ocasión en que se rompía la monotonía de la vida. Y les hacía soñar también, como diciendo, bueno, es que la vida no es solo la rutina, tu rutina diaria. Hay situaciones, pues, como de echar la casa por la ventana y todos pasárnosla muy bien y estar muy contentos. La fiesta empezaba no con, pues, esta fiesta ruidosa y de comida y bebida, sino con la espera de la novia en la casa paterna de la novia, donde estaba acompañada por sus parientes y amigos. Estaba una comitiva que esperaba a otra comitiva, que era la comitiva del novio con sus amigos. Entonces podemos decir, pues sí, es que también nosotros estamos a la espera de Cristo, a la espera de la llegada definitiva de Jesús, o siempre estamos esperando que venga más intensamente nuestra alma, siempre estamos con la ilusión de, pues, de una mayor cercanía y de una oración más profunda, más unitiva, más de encuentro. Estamos a la espera, pero es preciso tomar las lámparas para alumbrar. Porque si no tenemos lámpara, y vamos a pensar lógicamente en aquella época, o sea, si tú no tienes una lámpara que te alumbre, pues te quedas en la absoluta oscuridad. No había luz eléctrica, ahora estamos absolutamente acostumbrados a que es muy fácil iluminar la noche, digamos. Y ahora, en aquella época, pues cada uno llevaba su lámpara. De otro modo, no podía ni ver ni ser vista. Y dice el Señor, 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Todas eran amigas de la novia. Todas estaban invitadas al banquete. Todas llevaron sus lámparas, estaban preparadas. Pero no basta con la lámpara. Hay que llevar aceite, ¿no?, para que dure, para que si el esposo tarda, pueda yo tener aceite de reserva. Y no sé, quizá no sea oportuna esta comparación a la comparación de la parábola, pero si 5 son necias y 5 son prudentes, a lo mejor podrá decir, pues entre estas vírgenes, entre estas personas que son gente que está esperando al esposo, que tienen la ilusión del encuentro con el esposo, pues la mitad están provistas de aceite y la mitad no. O sea, como el 50% están más o menos ubicadas y con reserva, y la otra mitad no. No sé, digo, si será prudente decir, pues ya que hay 30, pues 15 tienen aceite y 15 no. Pero a lo mejor es extrapolar, ¿verdad?, la parábola. Las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Me parece que ahora en la lectura de la traducción en castellano de las aprobadas ya no dice necias. No sé qué dice, dice descuidadas o algo así. Descuidadas o imprevisoras o distraídas o irreflexivas. Pero podemos darle cualquier calificativo, como superficiales, por ejemplo. Superficiales o imprudentes, no llegaron a lo esencial, no llegaron a esto que es lo que las mantiene encendidas, que es el aceite en sus vasijas, no en su lámpara, sino en el depósito de reserva. El aceite que sabemos es una cosa muy valiosa. Se le llama al aceite de oliva el oro líquido. Constantemente, pero en la publicidad del aceite de oliva dice aceite puro de oliva, como si no venga a meter nada extraño, y es muy caro. Dice, se necesitan 5 kilogramos de olivas para un litro, y cada árbol da unos 15 kilos, o sea, de una cosecha se sacan 3 litros. Pero se le llama el oro líquido. Igual que el aceite que tiene encendida la llama de mi alma es oro líquido. Cuesta mucho trabajo, mucha dedicación, mucha atención, mucha pureza interior. Hay que moler muchas aceitunas, destruir otras muchas cosas para extraer unas cuantas gotas de este oro líquido o de este amor de Dios, y hacerlo pues hora tras hora y día tras día. No vale un aceite sintético, un aceite químico, sino este como el de Getsemaní, ¿no?, que significa prensa de aceite, o sea, a triturar las aceitunas y hacer que haya este oro líquido. Como tardaba en venir, el esposo les entró sueño a todas y se durmieron. Pues Jesús se tarda, nos da el spatium vere penitentiae, se me hace larga la espera. Como dice Benedicto, pues no sabía que era tan larga la distancia entre la puerta de la Basílica Vaticana y la puerta del cielo. De salir del Vaticano, o salir del pontificado y llegar al cielo. Pues puede tardar mucho. Hay gente muy longeva. Y en cualquier caso, pues siempre es un tiempo de espera y podemos adormecernos. San Juan Pablo llamaba la fatiga de la fe. Y por eso decimos, oye, qué importante es que tengas acopio de aceite, que no pierdas aquello que te permitirá entrar al banquete de bodas. Y yo puedo, con el paso del tiempo, con los días, las semanas, los meses y los años, entibiarme o adormecerme. Y de pronto alguien me dice, ya viene el esposo. A medianoche se oye una voz. Ponte alerta, que te ilusiona el encuentro. Estás cada día más cerca de la llegada del esposo. Levántate. También ahora, también no solo en la parábola escatológica, sino también ahora tengo que estar saliendo constantemente al encuentro de Jesús. Y ojalá que me emocione esta perspectiva, es decir, la vida no es, no sé, otra cosa distinta de la muerte, es una simple continuidad. La vida es continuar con el encuentro que tenemos aquí, o con el amor que tenemos aquí. Nuestro padre decía, la muerte es ir de bodas. Ya vamos a la boda, a las bodas eternas. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dennos aceite de sus vasijas porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes le respondieron, es mejor que vayan a quien lo vende y lo compren, no sea que no alcance para ustedes y para nosotras. Y pues ya que no se portaron egoístas las vírgenes prudentes, dice, no, es que el aceite es incomunicable. El aceite no es como, no sé, como transmitir, por ejemplo, un conocimiento, porque es una cosa absolutamente singular, no transferible. Por eso es tan difícil, por ejemplo, comunicar a Cristo, ¿no? Porque cada uno lo tiene que hacer propio. Bueno, yo lo puedo comunicar en la cristología, por ejemplo, pero no lo comunico en el aspecto de experiencia. Yo no hago la experiencia del encuentro con Cristo. Pues es para mí pues un objeto de estudio. Y por eso no lo comunican, no dan de su aceite. Y aquellas necias van a comprarlo, cosa seguramente bastante difícil porque era la medianoche. Y el tendero que vendía el aceite estaría dormido y la tienda cerrada y todo se complica. Qué sencillo hubiera sido si hubieras llevado reserva de aceite. Si hubieras tenido no solo para un tiempecito, sino siempre para toda tu vida. Y por eso, pues cuando estaban yendo a tratar de comprar el aceite, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se pasó tu tiempo. Luego llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Pero él, ahora ya es el mismo esposo, ya no son las amigas ni la novia, sino el esposo, les respondió, en verdad les digo que no las conozco. A mí no me conoces, no somos muy conocidos, muy familiares. No te entregué mi vida, no dediqué muchas horas al día a buscarte. Pues, como que a lo mejor me puede decir, así como que realmente tener tu lámpara encendida siempre, estar siempre viendo mi rostro y en el encuentro y en la unión, pues no. Y no es la única ocasión, como sabemos. El Señor dirá, ¿quiénes son ustedes? No los conozco, no las conozco. Pero Señor, hemos comido y bebido en tu mesa. Y entonces podemos decir, pues a lo mejor a veces a mí se me va la vida en otras cosas y no hago acopio de aceite. Porque es lo único necesario, como decía a María de Betania. Pues ayúdame, Señor, ayúdanos siempre a tener esta provisión, a hacer cada vez más acopio de tu amor, a que crezca, a que tenga aquello que haga posible, pues, la luz y el calor, que tenga un mundo interior iluminado y ardiente en abundancia, sin peligro de que mi lucecita a veces se me apague, me quede a oscuras, no sepa reconocerte, y podré, pues, decir, seguramente si hago un rato bien hecho de oración, voy a recuperar, pues, aceite. Voy a hacer que aumente la luz, o si mi oración es más, pues, íntima, contemplativa, de corazón a corazón, de buscar tu rostro, de que me ilumine tu faz, y entonces todo resplandece porque yo tengo más luz, la luz verdadera. Y lo importante es, pues, la llama encendida, y por eso podré pedirle que no desaproveche ninguna oportunidad, que no desaproveche ninguna norma, que en cada norma surja esa chispita del encuentro, que no sea precipitado, que no sea superficial, que no te relegue por cualquier otra cosa, incluso, pues, como sabemos, incluso por el mismo apostolado. Si digo, pues, es que yo hago mucho apostolado y descuido mi vida interior, o trabajo mucho y afecta el cumplimiento de mis normas, o afecta mi paz interior, tendré que decir, pues, fíjate que estar bajando tu reserva de aceite, no voy a hacer que acabe por desaparecer tu llama. Y esto lo sabe muy bien el demonio. A veces le basta hacer, pues, que se nos olvide que lo importante es el aceite. Decía Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, la fundadora de, junto con San Francisco de Sales, de las monjas de la Visitación, les decía a sus hijas: tened vuestros ojos fijos en el Maestro, trabajad junto a Él. Enseñad a vuestras hermanas a que miren mucho sus ojos hasta que olviden sus propias ideas. Y bueno, podría pensar cómo me atora el demonio, cómo tiene artimañas, cómo me impide tener permanentemente mis ojos fijos en el Maestro y mis ojos fijos en sus ojos, que miren mucho sus ojos, hasta que olviden sus propias ideas y aprendan a pensar, a actuar y a trabajar con Él, a través de Él y solo por Él. Pues se me llena mi vasija entonces, aunque tarde el esposo. A veces podemos decir, ¿y ahora qué hago? Porque tengo muchas limitaciones, porque, no sé, ya me muevo con mucha dificultad, o ya se murieron todas mis amigas, o ya no puedo manejar. ¿Qué voy a hacer? Pues crece en vida contemplativa. No, no te queda otra. Es que está tardándose el esposo. Pues sí, pero puedes hacer que crezca tu aceite. Eso, aunque tengas todas las limitaciones del mundo y todas las enfermedades, pues ese aceite, el oro líquido, ese sí puede crecer. Pues enseñad a vuestras hermanas a que miren mucho sus ojos, a que aprendan a pensar, a actuar y a trabajar con Él, a través de Él y solo por Él. Seguir a Cristo, hijos míos, es nuestra vocación, decía nuestro Padre. Sí, seguir a Cristo. Hay un libro de Chevrot, de otro que se llama más o menos igual, de Huber, del que escribió Mi Ángel Marchará Junto a Ti. Un librito menos conocido que escribió sobre el demonio, que se llama El demonio hoy. Y ahí dice, pues, que el principal interés del demonio es que no tengamos vida contemplativa o que no hagamos oración contemplativa. Y porque si alguien hace oración contemplativa o se mete en la contemplación, se va de, digamos, como del alcance de los misiles del demonio. Entonces está muy empeñado en evitar, en bloquear que hagamos oración contemplativa con 10,000 artimañas de todo tipo. A veces incluso, como decía, pues hasta cosas que pueden parecer muy santas, como pues el apostolado, o el proselitismo, o el trabajo. Pero me impide mi vida contemplativa, me impide mi sosiego interior, me impide mi serenidad para buscar a Jesús, o me impide mi vida eucarística. Me impide poder a veces decir, pues, Señor, no tengo otra cosa que hacer más que acompañarte en el sagrario, nada más. Y a veces, pues, voy a robarle tiempo al sueño, como pasa en las velas al Santísimo. Vamos a hacer vela al Santísimo, a levantarme a las 3 de la mañana, para acompañarte y seguirme llenando de ti, y seguir haciendo acopio de aceite. Pues estar ahí, aparentemente sin hacer nada, es la actividad más provechosa, es llenar la vasija. Tener la lámpara encendida es crecer en el amor. Dice una oración colecta: Señor, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo consigamos tus promesas que superan todo deseo. Y que has preparado bienes invisibles, que nos has preparado un banquete de bodas a los que te aman. Y yo podré decir, voy a tener este tiempo de espera, porque estoy ahorita en la esperanza, amándote en todo y sobre todo. Y si vivo así, si vivo con esta conciencia, amándote en todo momento, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, en la mañana, en la tarde y en la noche, en el insomnio o durante el sueño, en el trabajo y en el descanso, en los días soleados y en los días nublados, en todo y sobre todas las cosas, por encima de cualquier otro amor, sobre todo por encima del amor a mí mismo, pues consiga tus promesas que superan todo deseo. Como siempre, acudimos a María, que le diga a su hijo, como en Caná: no tiene vino, o no tiene aceite, no tiene suficiente aceite, está desaceitada. Y seguro que me hace falta pedírselo a ella, porque ella tiene plenitud de aceite, está en plenitud de amor. Y además su aceite fue creciendo continuamente, sin límite, se hacía cada día más grande. Y entonces no solo lo tenía para ella, no solo pues podía ella iluminar, sino se convierte en un punto de referencia. Y ahora también ella es una luz que nos irradia a nosotros. Ella también esperó, seguramente con grandísima ansia, como nosotros, el encuentro definitivo. Pero creciendo en el ansia, hasta que, no pudiendo soportar la separación, en cuerpo y alma fue llevada a los cielos, pues como ella vivió y como ella esperó y como ella creció en el amor, creció en su provisión de aceite, pues así hemos de pretenderlo nosotros. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.